Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 26 del mes persa, Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 16 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos, el colegio electoral certifica la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Donald Trump insiste en un fraude masivo. Líderes progresistas latinoamericanos celebran el aniversario 16 de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALFA-TCP. La violencia sigue cobrándose vidas en Colombia. Otras 8 personas mueren en 2 ataques en las zonas del norte y noroeste del país. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, critica al mandatario republicano Donald Trump por haber desafiado la Constitución y la voluntad popular al no reconocer los resultados electorales.
It's a position so extreme.
Es una posición tan extrema que nunca antes la habíamos visto. Una posición con la que se ha negado a respetar la voluntad popular, se ha negado a respetar el Estado de Derecho y se ha negado a honrar nuestra Constitución.
Biden se refería a una demanda republicana apoyada por Trump que buscaba anular sus victorias en varios estados clave, pero que fue rechazada por la Corte Suprema el viernes. Además, denunció que en las elecciones del 3 de noviembre hubo una enorme presión política, abuso verbal e incluso amenazas de violencia física por parte de la campaña de Trump. El demócrata hizo los comentarios después de que el Consejo Electoral confirmó su victoria en los comicios.
Los miembros del colegio electoral en distintos estados se reunieron para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Los resultados de los comicios del 3 de noviembre ya han sido certificados por cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia. El demócrata Joe Biden se alzó con 306 de los 538 grandes electores y el republicano y actual presidente Donald Trump con 232. Para ganar la elección son necesarios al menos 270. Los miembros del colegio electoral formalizan el proceso este lunes mediante el voto en cada estado, en algunos de forma presencial y en otros virtual.
Me complace anunciar que Joseph Biden ha recibido 16 votos para ser presidente de Estados Unidos.
Señora secretaria, tenemos 6 votos para Joe Biden como presidente y 6 votos para Kamala Harris como vicepresidenta.
El inquilino de la Casa Blanca, sin embargo, mantiene sus afirmaciones de que en la elección de noviembre se realizó un fraude masivo, como tuiteó una vez más este lunes.
Los electores de Pensilvania han sufragado 20 votos para el honorable Joe Biden como el presidente de Estados Unidos y 20 votos para la señora Kamala Harris como la vicepresidenta.
No se espera que Trump acepte su derrota, al menos no en el corto plazo. Algunos de sus aliados han especulado con la posibilidad de impugnar el resultado el 6 de enero, cuando el Congreso valide formalmente el recuento del colegio electoral. Aunque esta estrategia tiene una posibilidad de éxito prácticamente nula, sería una muestra más del estado de profunda división con el que Biden comenzará su presidencia. Nancy Lo con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dimite tras discrepancias con el presidente Donald Trump. Barr ha presentado su renuncia y dejará el cargo después del 23 de diciembre, según informó el mandatario. Trump hizo el anuncio en Twitter a los pocos minutos de que el Consejo Electoral confirmó la victoria de Biden en las presidenciales. La renuncia tiene lugar un mes antes de que termine la administración de Trump y después de que Barr contradijera las denuncias del mandatario de que hubo fraude en los comicios. La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional critica las sanciones impuestas por Estados Unidos al tribunal y a su persona. Esto en su discurso final en una reunión anual de los Estados miembros del tribunal antes de dejar su cargo el próximo año.
Estas medidas no solo constituyen un ataque en contra de la Corte y el Estatuto de Roma, sino un enfrentamiento político directo contra los países miembros y es un precedente peligroso para el sistema internacional basado en reglas. Tengo la más sincera esperanza de que Estados Unidos revierta su agresiva política de antagonismo hacia la Corte. Nadie gana con tales ataques.
Pesuda también reprochó el hecho de que la Corte y su Fiscalía fueron sometidos a amenazas, ataques y sanciones sin precedentes y totalmente inaceptables el año pasado. En 2019, Estados Unidos anunció sanciones contra Pesuda y el personal de la Corte que investigan los crímenes de guerra y otros abusos por parte de fuerzas estadounidenses en Afganistán y otros lugares. Dirigentes progresistas de América Latina celebran el aniversario 16 de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP.
Coordinar y aprobar.
En una cumbre virtual, los mandatarios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, celebran el 16º aniversario del nacimiento de esta organización regional.
Una alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América que en el transcurso de los años se transformó en alianza, alianza de paz, alianza de cooperación, alianza para el desarrollo compartido, alianza para el bien común, alianza para la unión de América Latina y del Caribe.
Durante el encuentro de la alianza se analizó la coyuntura política regional y los retos que impone la recuperación económica pospandemia de la COVID-19.
A través del diálogo fraternal y diáfano, coordinaremos ideas y acciones que tracen una guía que nos permita seguir avanzando en el propósito de fortalecer la cooperación, la solidaridad, la unidad, la integración y la defensa de la paz en la región.
La 18ª cumbre del ALBA incluyó una característica especial, el retorno del Estado Plurinacional de Bolivia al mecanismo de integración.
Volvimos al ALBA-TCP. Y ahora reafirmamos nuestro compromiso con sus principios de solidaridad. Fortalecer y profundizar nuestra alianza no es una opción, sino una imperiosa necesidad.
Denunciar las políticas hegemónicas e injerencistas de Estados Unidos y sus aliados europeos contra los países independientes marcó el evento.
Se creen los dueños del planeta. Se creen que se ha establecido ya una nueva hegemonía. Estados Unidos, Europa. Y ya vimos que mientras por un lado continúan con sus agresiones contra pueblos.
La ALBA-TCP se creó el 14 de diciembre de 2004 a través de un acuerdo suscrito en La Habana entre los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, que buscaba derrotar el plan estadounidense del Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, y que consiguió su objetivo. Nancy Lo con información de Sharon Salfajari, Hispan TV Noticias.
Hemos invitado a unos argentinos.
En Argentina, varias organizaciones marcharon por la capital, Buenos Aires, para pedir la liberación de diferentes dirigentes sociales y políticos detenidos en el anterior gobierno de Mauricio Macri bajo acusaciones de corrupción. La movilización, convocada bajo el lema Por una Navidad sin presos políticos, recorrió las principales calles de la capital y se dirigió a los tribunales de justicia. Entre los presos cuya libertad se reclamó están la líder social Milagros Sala y el ex vicepresidente Amado Boudou. Los manifestantes exigieron la liberación de exfuncionarios y militares encarcelados a quienes consideran presos políticos y piden poner fin a la FOR y a la persecución política.
Estamos en un país democrático y tenemos presos políticos, es una injusticia. Por eso estoy acá.
Y estamos acá por el tema de los presos políticos que están metidos injustamente en la causa que armaron el gobierno de Macri.
La violencia de grupos armados contra los pueblos originarios de Colombia sigue recrudeciendo. En el último episodio, 4 indígenas murieron en el norte del país.
Al menos 4 indígenas Bayú de la comunidad Alacat, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en el departamento de La Guajira. La fiscalía sostiene que se trata de enfrentamientos entre clanes locales. Sin embargo, los indígenas de la zona rechazan esta versión.
No hay clanes en esta guerra. Si bien es cierto, sí existen, existieron desde hace mucho tiempo diferencias entre los Wayú, pero no dentro de los códigos de guerra del Wayú. No existe el que toquen las mujeres, el que toquen los niños. Y yo desmiento totalmente que nosotros teníamos una disputa entre estos clanes.
Los pueblos originarios de Colombia denuncian ser víctimas de violencia con fines de exterminio de los grupos armados.
Denunciamos estos hechos atroces con fines de exterminio a los pueblos indígenas de manera reiterativa en el territorio por parte del mismo grupo al margen de la ley, con asesinatos selectivos a nuestras comunidades indígenas sin que las autoridades y demás entes de control cumplan sus funciones.
El crimen llega horas después de la masacre que ocurrió en el departamento de Antioquia, que cobró la vida de 4 personas y dejó 5 heridos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, fue la masacre número 83 de este año.
Es una situación que se le salió de control del gobierno y que no se conjura porque las estrategias de seguridad no funcionan. No hay una verdadera caracterización.
En lo que va de año, más de 350 vidas se han perdido en masacres.
Continuamos informando aquí en Hispan TV Noticias Nexo Latino. El presidente de Irán afirma que el país está dispuesto a retomar compromisos del acuerdo nuclear con el Grupo 5+1 si Estados Unidos compensa sus errores anteriores. También dice que el acuerdo nuclear es un tratado pactado que no va a ser renegociado.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirma que su país volverá a cumplir plenamente el acuerdo nuclear de 2015 en caso de que las demás partes, especialmente Estados Unidos, vuelvan a implementarlo.
Si Estados Unidos da marcha atrás y compensa sus errores anteriores y si la futura administración de Biden regresa a las circunstancias de 2017, nosotros volveremos a cumplir plenamente nuestros compromisos y no habrá problemas.
El mandatario descartó la posibilidad de renegociar el acuerdo con la futura administración de Estados Unidos del presidente Joe Biden. Reiteró que el poderío misilístico de Irán y su influencia regional son cuestiones innegociables.
El acuerdo nuclear no es renegociable y no vamos a renegociar sus términos. Es un acuerdo ya negociado. O todos lo cumplen o no lo cumplen. Y si todos lo cumplen, nosotros también lo cumpliremos. Otras cuestiones como la de los misiles y la regional no tienen nada que ver con la cuestión nuclear.
Dijo que el acuerdo nuclear logró imponer 3 derrotas diplomáticas a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Denunció la guerra económica del gobierno de Trump y resaltó que su fracaso se debió a la resistencia del pueblo iraní.
Indudablemente, el fracaso de las sanciones se debe principalmente a la resistencia del pueblo iraní. Si nuestro pueblo no hubiera soportado tantos problemas durante estos 3 años, seguramente esto habría hecho feliz al gobierno de Trump, pues es lo que querían que el pueblo no aguantase y se rindiera ante los extranjeros.
Rouhani dijo que su administración busca estrechar las relaciones con Rusia, China, la Unión Europea y los países regionales como parte de su plan de enfrentar las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Alicia Abhami, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Y el presidente de Turquía condena las sanciones impuestas por Estados Unidos a su país por compras militares a Rusia. Recep Tayyip Erdogan aseguró que Ankara responderá a las sanciones a las que consideró injustas.
De nuestro aliado de la OTAN, Estados Unidos, esperamos apoyo en nuestra batalla contra las organizaciones terroristas que tienen planes para nuestra región. No sanciones. Nunca somos un país que persigue conflictos o tensiones con sus vecinos o cualquier otro. Pero esta situación no significa que nos mantendremos en silencio ante la violación de nuestros derechos, leyes y soberanía.
A su vez, el canciller ruso Sergei Lavrov calificó las sanciones de Estados Unidos como ilegítimas y una actitud arrogante hacia el derecho internacional. Estados Unidos impuso el lunes sanciones a Turquía por la compra de los S-400, un sistema de defensa ruso tierra-aire. Los embargos apuntaron al principal organismo turco de desarrollo de defensa, su presidente y 3 empleados. La amenaza de sanciones estadounidenses se cierne sobre Turquía desde que recibió estos misiles el año pasado. Siria pide en la ONU el cese de medidas coercitivas para dar una respuesta efectiva a la pandemia del coronavirus.
La pandemia del coronavirus comprobó la necesidad de que algunos gobiernos de los Estados miembros deben revisar sus políticas basadas en la agresión, medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo y castigo colectivo a los pueblos. La pandemia demostró que deben dejar de ser arrogantes.
Dahak denunció que la cooperación internacional ha sido politizada. También lamentó que, a pesar de los llamados de la ONU, algunos países no solo no levantan las sanciones, sino que imponen más medidas contra otros estados. Afirmó que, por la culpa de las restricciones, su país tiene dificultades para proveer necesidades básicas como alimentos y medicinas. Pasamos a Alemania. Conservadores del Partido Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel han iniciado los debates para elegir al líder de la formación para que sustituya a la canciller en las elecciones del próximo septiembre. Se trata de 3 figuras con poca popularidad nacional.
Este lunes, el partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania dio inicio oficial a los debates entre los 3 candidatos para la sucesión de la canciller Angela Merkel en la presidencia de la formación y representarla en las elecciones de septiembre. Los 3 hombres son el primer ministro de Land, de Renania del Norte-Westfalia, el centrista Armin Laschet, un enemigo declarado de la línea de Merkel, el derechista multimillonario Friedrich Merz y Norbert Röttgen es ministro del Medio Ambiente cesado por Merkel en 2012.
El punto que destacaría yo es tenemos que demostrar lo que somos en gran partido, pero para hacer eso tenemos que cambiar y por eso necesitamos más mujeres. No podemos aceptar que solo somos el partido número 1 para los mayores de 60 años.
He visto en el Parlamento Europeo como en toda Europa los viejos y clásicos partidos de gran carpa se han desmoronado. La CDU y el partido hermano, CSU, son los últimos partidos que pueden garantizar la cohesión social, que está amenazada en este momento. Lo vemos en las calles con coronavirus, mucha agresión, gente que niega que exista el virus y otros que yacen en el hospital de Charité a 500 metros que luchan por sus vidas. Y la CDU siempre ha tratado de reunir diferentes posiciones.
Uno de los problemas principales para estos aspirantes es el peso que tenía Merkel a lo largo de estos años en la política alemana. Además de la renuncia de la anterior líder, es decir, la actual ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, elegida en 2018, lo que ha aumentado la presión. Sin embargo, otro factor es que ninguno de los 3 forma parte de los mejores valorados en el país. El que más chance tiene, según las encuestas, es el millonario Merz.
Nadie se queda sin alternativa en política. Siempre hay alternativas y tenemos que discutir estas alternativas en términos concretos. Un partido debe poder soportar eso. Debe haber diferentes puntos de vista dentro de un partido y entre los socios de la coalición.
Sin embargo, hay un problema para Merz, y es que las figuras tradicionales de partido están tendidas hacia Laschet, quien por otra parte es muy criticado por su mal manejo de la pandemia. Si Merz sale ganando, habrá un giro a la derecha y podrá incluso atraer el voto de los que se fueron hacia la ultraderecha neonazi. neonazi de AFD. Sin embargo, hay el temor de que esto funcione como un arma de doble filo.
Y la Unión Europea pide a los países del Mercado Común del Sur, Mercosur, garantías medioambientales para desbloquear el acuerdo comercial entre los dos bloques.
Quedan problemas pendientes y legítimas preocupaciones en el campo ambiental y en particular en los temas de la deforestación, pero tenemos que conseguir que estos acuerdos sean ratificados y entren en vigor en beneficio común de nuestras dos grandes regiones.
Borrell hablaba tras una reunión virtual de los cancilleres de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Las partes lograron el año pasado un entendimiento preliminar para un acuerdo de libre comercio, pero el pacto aún no ha sido ratificado por falta de compromiso de Brasil en la lucha contra el cambio climático y por alertas que han saltado de la deforestación de la selva amazónica. Argentina, que toma el relevo de la presidencia del Mercosur, ha prometido que tomará medidas necesarias.
Real en Europa, que es la necesidad de compromisos respecto al medio ambiente. En el Mercosur, mañana vamos a tomar la presidencia pro tempore del Mercosur. Estamos de acuerdo en que la única verdad es la realidad, y la realidad es que la gente tiene una conciencia sobre la necesidad ambiental mucho mayor, cada vez mayor, que pasa por todas las clases sociales y por todos los países, y debemos comprender eso.
Cerramos este bloque informativo y gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio titulado La postura de Biden ante el acuerdo nuclear y la continuación de las extravagantes demandas de Estados Unidos. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. La postura de Biden ante el acuerdo nuclear y la continuación de las extravagantes demandas de Estados Unidos.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Nancy Liu y yo, Fahime Shoja, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, los estaremos acompañando con este programa político. Bienvenidos.
Sí, amigos, pongan atención a este interesante programa. Tras la retirada del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018, Estados Unidos ha impuesto las sanciones más duras y extensas a Irán como parte de una campaña de máxima presión y continúa anunciando nuevas sanciones. El gobierno de Donald Trump afirma que de esta manera obligará a Teherán a rendirse ante las 12 demandas de Estados Unidos que presentó el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en mayo de 2018. Esta lista de demanda era la condición previa para las negociaciones de Washington con Teherán,
lo que por supuesto fue ridiculizado por muchos analistas y medios de comunicación. En este contexto, Estados Unidos pidió el cese total del programa nuclear de Irán, la limitación con miras al fin del programa de misiles, así como el fin de las acciones regionales de Irán. De hecho, Pompeo exigió que Irán se rindiera por completo a Estados Unidos. Mientras tanto, la resistencia de los iraníes ante los embargos norteamericanos ha provocado la desesperación del gobierno de Trump. Según Paul Pinar, un experto político estadounidense, la guerra económica de Trump en el marco de la llamada máxima presión sobre Irán no solo no ha conllevado ningún resultado, sino que ha fracasado en todos los aspectos. Muchos analistas occidentales creen que el objetivo del gobierno de Trump al endurecer las sanciones contra Irán y tratar de aumentar las tensiones con el país persa es crear una serie de obstáculos y desafíos ante el posible regreso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, al acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. En este sentido, el régimen sionista, con la luz verde de Trump, asesinó recientemente y de manera cobarde al destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Al respecto, el experto político libanés Charles Abinader dice que este asesinato tenía como objetivo bloquear el regreso de Estados Unidos con Biden en la Casa Blanca al acuerdo nuclear con Irán.
El candidato de los demócratas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que salió elegido presidente de este país, Joe Biden, ha abordado el tema del pacto nuclear de Irán durante su campaña electoral. En una nota a la cadena norteamericana CNN, en septiembre de 2020, Biden criticó la política de la administración Trump hacia Irán y describió sus políticas hacia el país persa si ganaba las próximas elecciones. Biden afirmó entonces que Donald Trump había cometido un error al sacar a Estados Unidos del pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, pues que esa medida jugó en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos y provocó el aislamiento de Estados Unidos en el concierto internacional, tal como se vio en los dos últimos intentos de Washington contra Teherán, primero para extender el embargo de armas y segundo, reinstaurar las sanciones internacionales antiiraníes. En ambos casos, los más cercanos aliados de Estados Unidos en Europa se negaron a seguir el paso de Trump de tomar una posición contra Irán. Biden reconoció el fracaso del enfoque de Trump hacia Irán y dijo que incluso los políticos estadounidenses de alto nivel se habían dado cuenta de que, a pesar de las repetidas afirmaciones de los funcionarios del gobierno de Trump, especialmente Mike Pompeo, de que la máxima presión estaba empeorando las cosas para la República Islámica de Irán, en la práctica, Irán ha resistido estas presiones en el marco de su estrategia de máxima resistencia y también ha frustrado los esfuerzos de Washington de mantener las sanciones internacionales contra Irán. Estados Unidos se ha quedado solo en su enfoque hacia Irán, dijo Alex Vatanga, director del programa de Irán en el Instituto de Oeste de Asia en Washington. En otra parte de sus declaraciones, Biden abordó la política de su gobierno sobre Irán si ganaba las elecciones de noviembre de 2020. Destacó que si llegaba a la Casa Blanca, cambiaría la política de Washington hacia Irán y, en el primer paso, se comprometería a intentar evitar que Irán adquiera un arma nuclear. Abriría la confianza para un acercamiento diplomático a Irán, y si Irán vuelve al estricto cumplimiento de sus compromisos ante el pacto nuclear, Washington volverá al acuerdo como punto de partida para nuevas negociaciones y, manteniendo algunas condiciones sobre las políticas regionales de Irán, Biden dijo que el tercer paso sería contrarrestar esas actividades y garantizar la seguridad del régimen sionista. Si Irán regresa a la implementación estricta del acuerdo nuclear, Estados Unidos se unirá a este pacto como punto de partida para futuras negociaciones para limitar las actividades nucleares de Irán.
Biden ha presentado a su equipo de política exterior después de ganar más de 270 votos electorales, mientras toma una postura más clara sobre el acuerdo nuclear de Irán. Biden le dijo recientemente al New York Times que sobre la base de las conclusiones a las que hemos llegado con nuestros aliados y socios, tenemos la intención de entablar negociaciones y cumplir los acuerdos para que podamos fortalecer y ampliar las restricciones nucleares de Irán, así como su programa de misiles, y Estados Unidos siempre tiene la opción de devolver automáticamente las sanciones si es necesario e Irán lo sabe, indicó el presidente electo estadounidense. Al mismo tiempo, Biden criticó las políticas del actual presidente Donald Trump hacia Irán, calificando de muy difícil el proceso de negociación con Teherán. Biden también afirmó que Washington levantaría las sanciones a Teherán impuestas por la administración Trump si Irán volvía a sus compromisos y demandas. En el año 2018, Trump abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear y esto provocó que Irán también redujera sus compromisos ante este acuerdo. Los comentarios de Biden se produjeron pocos días después de que Irán anunciara que estaba acelerando su programa nuclear en virtud de una resolución aprobada por la Asamblea Consultiva Islámica titulada Ley de Acción Estratégica para Levantar las Sanciones. Según Thomas Friedman, un analista político estadounidense, Joe Biden y su equipo de seguridad nacional consideran que poco después de la implementación total del acuerdo nuclear por ambas partes, se celebren unas negociaciones para extender las restricciones nucleares que pueden evitar la construcción de una bomba atómica. La postura de Biden ha provocado una doble reacción entre los políticos estadounidenses. Algunos, especialmente los demócratas, quieren seguir la política del gobierno de Obama sobre el acuerdo nuclear y regresar al mismo. George Meeks, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha pedido a Washington que vuelva al acuerdo nuclear. «Intentaremos recuperar el acuerdo nuclear en la nueva administración estadounidense», dijo Meeks en un comunicado. En cuanto a los políticos republicanos, especialmente los exmiembros de la administración Trump, cuyas opiniones antiiraníes son bien conocidas, hay preocupaciones por la posición de Biden. El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, escribió en un artículo en el Wall Street Journal lo siguiente: Joe Biden ha declarado que quiere unirse al acuerdo nuclear de Irán, pero también debe considerar los intereses de los aliados de Washington en Asia Occidental. Sepa que la situación en esta área ha cambiado.
Es importante señalar que durante los últimos 40 años, todos los presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, han adoptado una postura hostil y basada en la presión hacia Irán, en particular en base a sanciones y algunos como la administración Reagan, a finales de la guerra impuesta, entraron en un enfrentamiento armado contra ese país islámico. El gobierno de Obama, a pesar de participar en el acuerdo nuclear en el marco del Grupo 5+1, en muchos casos ha recurrido o continuado con las sanciones contra Teherán y se ha negado a cumplir con los compromisos de dicho acuerdo nuclear. Biden, quien fungió de vicepresidente de Obama, ahora ha reclamado un regreso al pacto nuclear, pero ha dejado en claro que bajo su administración expandirá el contenido y las limitaciones temporales del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las actividades nucleares de Irán, e igual que Obama tiene la intención de abordar otros temas como la capacidad de misiles, la política regional y los derechos humanos en forma de otras resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Según Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, para la administración Biden, el regreso de Estados Unidos a la próxima administración y el levantamiento de las sanciones allanarán el camino para nuevas conversaciones con Irán sobre temas más amplios. Irán, por otro lado, ha declarado repetidamente que está comprometido solo con el acuerdo nuclear y de ninguna manera sucumbirá a las demandas de Washington sobre su programa de misiles, derechos regionales, derechos humanos o otros asuntos. Además, la aprobación de una ley por el Parlamento de Irán sobre el desarrollo del programa nuclear y el levantamiento de las sanciones es una seria advertencia por los occidentales, especialmente la Troika Europea y la Unión Europea, para que cumplan sus compromisos ante el pacto nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, en una reunión virtual denominada Diálogos Mediterráneos, dijo que si Europa y Estados Unidos regresan al pacto nuclear, no será ejecutada la aprobación del Parlamento. Las acciones anteriores se revertirán si dicho acuerdo se ejecuta de forma completa. Pero si Europa no cumple con sus obligaciones, Irán tendrá que implementar esa ley después de que haya pasado el proceso de ratificación. Amigos, les agradecemos por su sintonía.
Sí, y sigan en sintonía de Pars Today.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Irán recibe las visitas de los ministros de Relaciones Exteriores de Siria y de Azerbaiyán.
Irán denuncia a la Agencia Internacional de Energía Atómica por dar información confidencial a enemigos.
Los presidentes de Irán y Afganistán inauguran el ferrocarril Haf-Herat.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. Durante su primera visita en el exterior, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal al-Mikdad, viajó la semana pasada a Teherán, donde se reunió con su homólogo persa, Mohammad Javad Zarif, y otros funcionarios de la República Islámica.
además de apreciar el apoyo total de Irán a Siria contra el terrorismo y las amenazas del régimen israelí, al-Miqdad aseguró que el gobierno y el pueblo sirios nunca olvidarán los sacrificios de los comandantes y soldados iraníes encabezados por el jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el mártir Qasem Soleimani. En su encuentro con el visitante sirio, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, destacó la necesidad de expandir las relaciones Teherán-Damasco, afirmando que la nación persa nunca dejará solo al pueblo ni al gobierno del país árabe en la lucha contra la agresión y el terrorismo hasta su erradicación. En el marco de unas relaciones estratégicas, Irán y Siria siguen resistiendo las presiones militares y de seguridad de Estados Unidos e Israel y las actividades de los grupos terroristas, y están decididos a continuar esta lucha. En este sentido, durante la visita del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Bagheri, a Damasco en julio pasado, se firmó un acuerdo de cooperación militar y en materia de seguridad, así como sobre la transferencia de tecnología con la presencia del ministro de Defensa y subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Siria, el general Ali Abdullah Ayyub. Este acuerdo se logró con el fin de coordinar el proceso del combate al terrorismo apoyado por ciertas potencias regionales e internacionales.
La República Islámica de Irán también recibió el 13 de diciembre al canciller de la República de Azerbaiyán, Heydun Bayramov, y su comitiva. Las relaciones Teherán-Bakú han entrado en una nueva fase con la finalización de la guerra en el enclave de Nagorno-Karabaj. Al terminar esta guerra y tras la liberación de las zonas ocupadas del territorio azerbaiyano, 132 kilómetros de la frontera de 765 kilómetros entre Irán y Azerbaiyán, que se encontraban ocupados, ahora están en una situación estable en los aspectos militar y legal, y al mismo tiempo se han liberado los embalses de agua de la presa de Hoda Afarin. De esta forma, ahora es prácticamente viable la concreción del proyecto conjunto acordado por ambas partes en febrero de 2016 para crear embalses para la generación hidroeléctrica de Hoda Afarin y Kiskalesi. Por otra parte, Irán está naturalmente dispuesto a cooperar en el proceso de la reconstrucción de las áreas recién liberadas, donde se pondrán en marcha proyectos de construcción de carreteras y viviendas y la reconstrucción de otras infraestructuras necesarias. El presidente azerí Ilham Aliyev ha agradecido reiteradas veces los aportes de Irán y previamente felicitó a los pueblos de Azerbaiyán e Irán por la liberación de las tierras fronterizas del histórico puente Hoda Afarin, y una vez finalizada la guerra viajó a este lugar llamando la frontera irano-azerbaiyana como la frontera de la amistad. En la actualidad se están ejecutando importantes proyectos con la cooperación de Irán y la República de Azerbaiyán, incluido el del ferrocarril Rash-Astara, que reviste importancia estratégica en la región como parte del corredor ferroviario norte-sur y el corredor sur-oeste.
Mojtaba Solnuri, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, reaccionó la semana pasada a la revelación del informe confidencial de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre Irán, diciendo que este ente deja información sobre el país en poder del enemigo y no respeta la discreción en distintas etapas. Difundiendo noticias que estaban exclusivamente en poder de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los medios occidentales informaron recientemente que la Agencia Nuclear de la ONU ha comunicado a los Estados miembros que Irán tiene decidido instalar mayor número de centrifugadoras avanzadas IR-2M en la instalación nuclear de Natanz. No es la primera vez que los informes confidenciales de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre las actividades nucleares de Irán se filtran a los medios de una manera poco convencional. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el director general y el personal no revelarán ningún secreto de fabricación ni ningún otro dato confidencial que llegue a su conocimiento en virtud del desempeño de sus funciones oficiales en el organismo. Algunos científicos nucleares iraníes fueron asesinados en actos terroristas en la última década por la divulgación menos convencional de información clasificada de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Mostafa Ahmadi Rosham y Dariush Rezai Nejat fueron los científicos asesinados entre 2010 y 2012. Igualmente, el pasado 27 de noviembre, Mohsen Fakhrizadeh, eminente científico nuclear y defensivo iraní, fue asesinado en un ataque terrorista en las cercanías de Teherán, capital de Irán. De conformidad con los artículos 26 y 36 del Acuerdo Nuclear Iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, Irán tiene derecho a suspender sus compromisos en virtud del mismo, completa o parcialmente, si la parte opuesta no cumple con los suyos. Como reacción a las preocupaciones y al hecho de que Irán, quien está cumpliendo de manera unilateral con sus obligaciones nucleares, el Parlamento iraní aprobó la semana pasada la Ley de Acción Estratégica para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní, por la que si las partes europeas no cumplen con sus obligaciones recogidas en el Plan Integral de Acción Conjunta, Teherán dejará la aplicación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear dentro de los 2 meses posteriores a la ratificación de la norma. Hoy en día, el conocimiento nuclear pertenece a todo el pueblo persa y la opinión pública se opone firmemente a que su país se quede en el Plan Integral de Acción Conjunta ante la situación actual, y el Parlamento, que representa la opinión pública, ha aprobado una nueva norma nuclear en línea con la voluntad de la nación.
El pasado jueves se inauguró el ferrocarril Hat-Herat con una longitud de 140 kilómetros, con la presencia mediante videoconferencia de los presidentes de Irán y Afganistán. En esta ceremonia telemática, el presidente iraní Hassan Rouhani se dirigió al presidente y al pueblo de Afganistán diciendo: "Hoy es el día de la apertura para las dos grandes naciones de Afganistán e Irán, que con raíces, historia y culturas comunes, y ubicados en la misma región, han mantenido su fraternidad y su vecindad como los mejores aliados uno para el otro a lo largo de la historia". A su vez, el presidente de Afganistán, Mohammad Ashraf Ghani, calificó el proyecto ferroviario de histórico y vital para ambos países. Dijo también que la inauguración de esta importante ruta es fruto de los incansables esfuerzos de ambos vecinos en el sector de la conectividad regional y el logro del bienestar económico en el futuro. La construcción del ferrocarril Haf-Herat como el sexto ferrocarril fronterizo de Irán con sus vecinos en la región es uno de los más importantes proyectos infraestructurales que desempeñará un papel clave en la economía y el desarrollo de Irán y Afganistán. Sobre la importancia de la vía férrea Haf-Herat y refiriéndose al papel que juega en el aumento del tráfico de mercancías por el país y la ampliación de los vínculos económicos entre ambos países, Mohammad Eslami, ministro iraní de Carreteras y Desarrollo, anticipó que con el uso de este ferrocarril se concretará la exportación anual de 3 millones de toneladas de mercancías. La puesta en marcha del ferrocarril Haf-Herat representa un paso importante en la expansión de la red ferroviaria, que además de contribuir al desarrollo del este de Irán, puede aumentar la participación iraní en el tránsito de mercancías entre Europa y Asia y fortalecer la posición de la República Islámica en los corredores este-oeste. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.